La.
Lo único que hacemos es le damos al virus.
Bla bla bla. Bla bla bla.
Viru. Con Natalia Ubal.
Bueno, Natalia Ubal, ¿cómo anda? Bienvenida.
Bien, muy bien.
Nada, vamos derecho al espacio tuyo, que surgió la idea de hoy, ¿no? A partir de declaraciones de Raúl Sendic.
Sí.
Flamante candidato a vicepresidencia por el Frente Amplio.
Antes quería hacer como un pequeño comentario porque estuvimos hablando hace dos columnas de lo que estaba pasando en el centro CER del CIRPA. Y bueno, el lunes hubo como una decisión de las autoridades del CIRPA de intervenir el centro CER a partir de una denuncia al director del centro, en ese momento Alejandro Araújo, por haber presuntamente golpeado a un interno que fue uno de los que habló, digamos, aunque fue medio de pasada, pero habló en el informe de Canal 10 sobre maltratos en el centro CER. Entonces, a partir de esa denuncia que se hizo el lunes, las autoridades del CIRPA intervinieron en el centro CER y ahora hay un equipo interventor que es como el que oficia como de autoridad, encabezado por un funcionario que es a su vez el director de seguridad de la colonia Berro y distintos jerarcas del CIRPA. Estaba bueno, lo quería comentar bien, porque bueno, fue medio
no actualización,
sé si, no cierre, sí. pero bueno, pasó algo importante. Y sí, en realidad yo quería hablar un poquito del tema de la calle Pou y la renovación, ¿no? Que lo puso sobre el, no lo puso sobre el tapete Sendic, porque ya se venía conversando un poco por parte de, bueno, de analistas, capaz que en algún medio de prensa. Respecto a si la calle Pou encarna la renovación, tal como dice su publicidad de cara a las internas. Y Sendic ya lo dijo explícitamente en el plenario del Frente Amplio el otro día, el fin de semana pasado, cuando se proclamó la fórmula del Frente Amplio. Sendic dice, no en el discurso central del acto, sino después a la prensa, dice que bueno, que él no cree que la calle Pou encarne la renovación, porque cuando ve a la calle Pou, ve atrás ministros de su padre, de Luis Alberto Lacalle. Y también decía que bueno, que veía por, y menciona a Conrado Hughes, por ahí, que es uno de los contertulios acá del Espectador. También menciona que se está planteando por parte de la calle Pou y de los sectores que lo apoyan una baja de la edad de imputabilidad para los jóvenes, y que opino que son propuestas retrógradas y que pretenden hacer retroceder al Uruguay. Entonces, yo hice dos cosas. Primero hablé con Pablo da Silveira, que es el coordinador de los grupos programáticos de la calle Pou, y además fue anunciado, si se acuerdan, por la calle Pou como eventual ministro de Educación, si ganan las elecciones. Y después hice una especie de relevamiento de los equipos técnicos programáticos de la calle Pou para determinar en qué medida había gente de los gobiernos de la calle o de Bayo, de Sanguinetti, o no, y en qué proporción, ¿no? Entonces voy a contarles un poco el resultado de eso. Y primero hablé un poco con Da Silveira, no solamente de esto del concepto de renovación y de las críticas de Sendic, sino también sobre las cuestiones programáticas, porque vieron que en estos días los grupos programáticos de la calle Pou y de la Rañaga están ajustando detalles y limando asperezas o diferencias en materia programática, porque había propuestas distintas en varias áreas, yo que sé, educación, en seguridad, con el tema de la policía militarizada, con el tema de la marihuana, porque la Rañaga quiere derogar la ley, y la calle Pou es partidario del autocultivo, entonces, bueno, ahí había una diferencia también, entonces están trabajando en eso. Me contaba eso primero a Silveira, y después yo le preguntaba qué va a pasar ahora con la campaña de la baja de la edad de imputabilidad, porque la calle Pou venía haciendo referencias en la interna, pero bueno, ahora finalmente la Rañaga aceptó la vicepresidencia. Entonces, ¿qué lugar va a ocupar la baja de la edad de imputabilidad en la campaña de la calle Pou?
Una cosa que hay que aclarar es que la propuesta de bajar la edad de imputabilidad nunca formó parte de nuestra agenda de gobierno. No está incluida en ninguno de los cuatro volúmenes que componen esa agenda, y la razón es muy simple, y es que no se trata de una propuesta de gobierno. Las propuestas de gobierno son propuestas a aplicar a partir del momento en que eventualmente asumamos el gobierno. Esto se va a decidir antes, no lo va a decidir ningún gobierno, sino que lo va a decidir directamente el electorado, y para cuando sea el momento de que el próximo gobierno, sea cual sea, inicie sus tareas, eso simplemente va a ser un dato de la realidad. La ciudadanía habrá dicho sí o habrá dicho no, y en ese marco habrá que manejarse. Entonces, nunca fue parte de nuestra agencia, de nuestra agenda de gobierno. Sí hay una posición tomada por Luis Lacalle Pou y otros dirigentes de convocar a los ciudadanos a votar a favor de esa reforma, pero eso es independiente de lo programático, de modo que no es un punto que vaya a complicarnos demasiado, simplemente no va a estar en el programa, y cada parte y cada dirigente en particular podrá tener la posición personal que quiera al respecto.
Pero digamos, en ese sentido, en campaña, y Lacalle Pou como candidato va a seguir haciendo las menciones que estaba haciendo, digamos, en la interna a favor de la baja de la imputabilidad, dando libertad a otros dirigentes capaces de expresar su postura. Una cuestión así, capaz, es la solución.
Esto es una cuestión que los ciudadanos vamos a decidir, votando cada uno en función de sus convicciones, y nuestros dirigentes van a hacer lo mismo. Van a tomar posición en función de sus convicciones, respetando las posiciones que tomen los demás.
Le preguntaba también a Silveira cuáles consideraba él que iban a ser los debates centrales en materia programática, y también si la campaña se iba a centrar en cuestiones programáticas.
Bueno, nos gustaría mucho que el debate durante la campaña electoral sea un debate de naturaleza programática, en donde cada parte haga sus propuestas, las someta a discusión y acepte un intercambio de ideas con la otra. Y nos gustaría mucho que, como parte de eso, puede haber un debate entre los candidatos presidenciales. Lamentablemente, las primeras señales que estamos teniendo no van por esa dirección, van más bien por la dirección de una campaña del Frente Amplio centrada en la descalificación, centrada en el descarte sin demasiado examen de las propuestas que hace la oposición. Esa no es la clase de campaña que nosotros queremos, no es el tipo de campaña en el que nosotros vamos a entrar. Nosotros seguiremos defendiendo nuestras ideas, explicando nuestras propuestas, tratando de persuadir a nuestros conciudadanos de que las propuestas que estamos haciendo son las que el país necesita, y no vamos a entrar en el juego de responder ataques de ninguna naturaleza.
Y le preguntaba, bueno, entonces en ese sentido específicamente por las declaraciones de Sendic respecto a bueno, los ministros del gobierno de Lacalle.
Bueno, son declaraciones un poco curiosas las de Sendic. En primer lugar, la afirmación de que hay en el entorno de Luis Lacalle Pou exministros y figuras que formaron parte del gobierno de su padre. Bueno, el nombre que ha dado, que es el de contador Hughes, es un error, no forma parte de ningún equipo ni está cerca de Luis Lacalle Pou. Es un señor muy respetable, pero no está en nuestro entorno. Realmente hay, cuando alguien mira las cosas con cuidado y con objetividad, hay una renovación de gente enorme en torno a Luis Lacalle Pou, por supuesto que mucho más grande que la que pueda encontrarse en el Frente Amplio. Pero además, acusar o descalificar a Luis Lacalle Pou por no ser suficientemente renovador es un poco contradictorio en sí mismo, porque esa actitud de atacar al otro en lugar de defender las propias ideas es una actitud muy antigua y una actitud de la que nosotros queremos alejarnos. El principal, o uno de los principales mensajes de renovación, está justamente en que no vamos a entrar en ese tipo de campaña, no vamos a responder a ese tipo de ataque. Nosotros creemos que la renovación no se concreta hablando de renovación. La renovación se concreta haciendo cosas nuevas. Renovación, por ejemplo, que la noche en que Luis Lacalle Pou ganó la interna y se subió a un estrado frente a la sede del Partido Nacional para dirigirse a los simpatizantes blancos que había en la Plaza Matriz, al lado de él había una intérprete de señas para sordos, sin necesidad de decirlo, sin necesidad de hacer mucha laraca con eso. Eso es renovación.
Bueno, bien, ahí está la versión de Silveira.
La Silveira sobre la renovación. Yo quería contar un poquito, en realidad es información que está pública, ¿no? En la página de Lacalle Pou. porque ahí están públicos todos los equipos técnicos e incluso sus currículum, ¿no? Y cuando uno mira las personas, es cierto, no hay gente de la, digamos, que podríamos llamar de la primera línea del gobierno de Luis Alberto Lacalle, en el sentido de que no hay ministros, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay muchísimos jerarcas del gobierno de Luis Alberto Lacalle. Ahora voy a contar un poco quiénes. Y además hay jerarcas también del gobierno de Valle, del gobierno del segundo gobierno de Sanguinetti. Aunque, bueno, uno podría decir, si uno mira la globalidad, no son la mayoría, quizás, ¿no? Pero en cada área temática hay por lo menos uno o dos o tres referentes de que eran jerarcas en el gobierno de Luis Alberto Lacalle y o de Sanguinetti o de Valle. Salvo algunas áreas donde uno no encuentra ex jerarcas de gobiernos blancos o colorados, que son seguridad, desarrollo social y relaciones internacionales, como áreas pesadas, o sea, fuertes, sí, importantes, donde uno no encuentra referentes de gobiernos anteriores. Seguridad, desarrollo social y relaciones internacionales. Después, hay muchos, pero yo nombro algunos. Por ejemplo, en Administración Pública y Transparencia está Augusto Durán, que fue prosecretario de la presidencia del gobierno de Lacalle. También en la misma área está José Luis Vera, que fue director nacional de Zonas Francas del gobierno de Lacalle. Está Mauricio Di Lorenzo, que es asesor jurídico de Luis Alberto Lacalle y fue director general del Ministerio de Industria en el gobierno de Valle, de Jorge Valle. En agro hay muchos, además de muchos expresidentes de la Federación Rural y de la Asociación Rural, está un exdirector de Desarrollo Regional del Ministerio de Ganadería. En comercio está Hugo Ciparelli, que fue director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Turismo durante el gobierno de Sanguinetti y durante el gobierno de Valle. En economía está Andrés Pieroni, que fue director del Banco Central en el gobierno de Valle, cuando pasó todo el tema de la crisis también. En educación está Juan Gavito Soboli, que fue presidente del CODICEN durante el gobierno de Lacalle. En trabajo está Mario Aristi, que fue subsecretario de Trabajo durante el gobierno de Valle. Y en vivienda, ya termino, quedan dos. En vivienda está Fernando Caride, que fue en el gobierno de Lacalle fue vicepresidente de AFE, y en el de Sanguinetti fue director del Banco Hipotecario del Uruguay. Y en salud pública está Jorge Parodi, que fue director ejecutivo del Fondo de Inversión de Emergencia del gobierno de Lacalle. Y creo que no me faltó ninguno, pero esos son un poco los jerarcas que uno puede pensar, bueno, obviamente Luis Lacalle Pou forma parte de no solo del mismo partido, sino además del mismo sector que su padre, y obviamente eso da cuenta de mucha sintonía, digamos, más allá de que quizás en algunos temas puntuales tengan opiniones distintas, como pasó con el tema de la marihuana, por ejemplo, pero en el resto de los temas Lacalle Pou ha actuado alineado con su bancada y en la misma dirección que su padre, digamos, ¿no? Y obviamente que los recursos humanos ahí se mueven también, hay mucha cercanía y mucho vínculo, y efectivamente figuran. Es verdad, Conrado Hughes no figura, como decía Pablo da Silveira, en los equipos técnicos, y desconozco el nivel de cercanía. Pablo da Silveira decía que no la había. Y además, lo que mencionaba al principio, no hay, digamos, figuras de primera línea del gobierno de Luis Alberto Lacalle, que en realidad podría haberlas por la edad, seguramente porque la gente del gobierno de Luis Alberto Lacalle fue muy joven, ¿no? Tuvo jerarcas bastante jóvenes, capaz, y muchos podrían serlo y no lo son, ¿no?
De ahí,
en realidad están como la segunda línea, quizás.
Sí, o sea que es la sub-20, pero es como la sub-20 de los Juegos Olímpicos, ¿no? La sub-23 que te permite llegar a tres mayores, ¿no? En fútbol. Porque tenés, hay representantes de viejos gobiernos, por lo menos decías vos, de Lacalle y de los gobiernos que venían después.
Sí, capaz que con un poco de componente de renovación en materia generacional, pero justamente la última de las cuestiones que le preguntaba a Silveira era que se hablaba de que bueno, se habla mucho de renovación, pero más allá del componente generacional, ¿en qué hay renovación en el plano de las ideas? Y yo le preguntaba eso a da Silveira.
De nuevo, una vez más, eso es inexacto. Se están afirmando cosas que no son ciertas. Por ejemplo, se ha dicho que la agenda de Luis Lacalle Pou incluye medidas privatizadoras en el terreno de la educación. No incluye una sola. Yo acabo de invitar a un debate a Mauricio Rosenkopf hace unos días porque dijo eso en la radio, y yo lo invité a debatir y lo desafié a que señalara una sola propuesta de carácter privatizador en nuestra agenda de educación, y bueno, y no aceptó la invitación. Yo simplemente no voy a responder cada cosa de esas inexactas que se dicen. Yo invito a la gente a que conozca nuestra agenda de gobierno, a que la mire con atención, a que la compare con otras propuestas que hay hoy sobre esta mesa, que las compare con propuestas que se pueden haber hecho en elecciones anteriores, y estoy seguro de que van a descubrir que es una agenda muy renovadora, muy original, muy valiente en proponer ideas y soluciones nuevas, porque la verdad es que tenemos problemas que las ideas y soluciones viejas no están resolviendo.
Nosotros hicimos, no sé si se acuerdan, hace un tiempo una columna especialmente dedicada a hablar de los programas, y ahí hablamos mucho del programa de la calle Pou, que como todos los programas son muy generales, digamos, no tienen cuestiones como demasiado específicas. Por ejemplo, en la cuestión, y obviamente siempre es mucho más específico el discurso del candidato, ¿no?, sobre algunas cosas. Por ejemplo, la calle Pou planteó hace muy poco liberalizar la importación de los combustibles, lo que motivó bastantes críticas dentro del Frente Amplio. Eso supone eliminar, de hecho, el monopolio de ANCAP en esa actividad, ¿no? Y eso en realidad no recuerdo que estuviera previsto en el programa. Lo mismo con el tema de derechos humanos, que se acuerdan que la calle Pou habló de detener las excavaciones, después se echó, digamos, para atrás, pero terminó diciendo también que en realidad lo que se quería era dar vuelta a la página. Eso de dar vuelta a la página tampoco está en el programa. En realidad en el programa de la calle Pou lo que se dice es que, bueno, se va a dejar actuar a la justicia en materia de derechos humanos. Entonces, bien, también hay como una ambivalencia ahí que... Y obviamente es difícil juzgar por él también. Si uno juzga solamente por el programa, capaz que se queda un poco corto.
Da Silvia, en el tema de educación, ¿no? Las escuelas charter, ¿no? De experiencias con financiación del Estado y participación privada. Él se ha pronunciado personalmente a favor de esas experiencias, pero... Él forma parte de un equipo que no iría por ese camino, ¿no? Pero sí se pronunció en su momento, incluso al Observador le dio algunas declaraciones, que está a favor de ese tipo de experiencias, ¿no?
Capaz que no las considera, sí, privatizadoras de la educación, ese tipo de experiencias. No sé por qué lo negó ahí.
Te leo algunos mensajes y nos vamos, Natalia. Estimada, que Sendic no escupa para arriba, atrás suyo hay asesinos compañeros de su padre. Ser hijo... no es motivo para descalificar a nadie, es solo una muestra del despiste que tiene. Y de otro lado dicen, les pagan los blancos para que defiendan a la calle. Natalia hace propaganda a la calle, hace propaganda a la calle que te queda bien, firma Juan. Y por otro lado dice, estimada, tu criterio es erróneo, ¿qué pretendés, que aparezca gente nueva bajo de las piedras? Seguí haciendo la campaña del FA. O sea, que te dice que te haces campaña de FA y de la calle. De los dos. Están como locos del otro lado del vidrio, nos tenemos que ir. Se viene 3-0. Gracias, Natalia, de vuelta por el informe.